Hola, yo soy Gilberto Tornes otra vez para compartir este tiempo con usted con la palabra de Dios. Entonces, mi tema ahora es el perdón. La necesidad que todos tenemos del perdón. Esa es una palabra muy hermosa en la Biblia. Escuchar, tus pecados te son perdonados. Quiero que la leamos, por favor, para tener la base en la palabra de Dios. Acuérdese, mi querido oyente, cada vez que vamos a dar un mensaje, que digamos es un mensaje de Dios, cualquier persona que venga a decirle, le tengo un mensaje de Dios, por favor usted diga, a ver, el capítulo y el versículo. El mensaje de Dios no se sueña, el mensaje está revelado en la palabra de Dios. Y si yo voy a hablarles a ustedes un mensaje de Dios, tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la palabra de Dios. Lucas, por capítulo 5, versículo 20. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjese, hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó su lecho. Capítulo 7 de Lucas. Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Piensen en estas palabras que dijo el Señor Jesucristo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecado? Uno solo, Dios. Cristo es Dios. Tomó la forma humana de la Virgen María y vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora lea conmigo también Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El libro de los Hechos, el capítulo 10. Pedro se encuentra en la casa de Cornelio. Cornelio era un devoto, un hombre temeroso de Dios, pero no era salvo. Y Pedro va a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y Cornelio va a entender la salvación y va a creer en el Señor y va a recibir el perdón de pecados. Lea, por favor, el versículo 43. De este, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro dijo aquel día en aquella casa, todas las personas que creen en él reciben perdón de pecados, porque la Escritura, todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En la predicación Pedro está diciéndonos que el perdón se recibe por creer en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos va a decir en Colosenses capítulo 1 y el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi querido oyente, el perdón de pecados es posible tenerlo ya. Porque Cristo ya murió y derramó su sangre preciosa. Cristo vive. Él ha triunfado, venció la muerte. Y de él dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El Señor le dijo a aquel paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio el Señor Jesucristo en el hombre? Dijo, al ver la fe de ellos. Aquellos hombres creían en el poder del Señor. ¿Qué vio en la mujer? Una mujer humillada, una mujer pecadora, postrada a los pies del Señor. El Señor le dio el perdón, porque eso era lo que ella buscaba. Yo quiero preguntarle, ¿qué anda buscando usted en esta vida? Si usted no es salvo, no es salva, lo más importante que usted necesita en este momento es tener el perdón de todos sus pecados. Repase, por favor, Job capítulo 3, el libro de Job, versículo 23. Dice esto, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Se ha puesto usted a hacer una cuenta? ¿Qué edad tengo? ¿Cuántos pecados habré cometido en toda mi vida? ¿Cómo voy a hacer para que Dios me perdone todos mis pecados? Pues mire, no hay que hacer nada de nuestra parte. Todo lo ha hecho Dios y lo hizo Dios. Y solamente espera que nosotros podamos confiar y creer. Quiero ver la diferencia que hay entre el perdón de Dios cuando uno no es salvo, ese es juez, y cuando ya uno es salvo, la relación ahí es padre. Hay una diferencia. Y quisiera que ver estos puntos, lo tratamos el programa pasado en la radio y muchas personas me estaban hablando para preguntarme sobre este tema y querían copia del mensaje y esa es la razón por la que estoy aquí en el estudio grabándolo. Y apunte número uno, cuando uno no es salvo, mi querido oyente, no le puede hablar a Dios como padre, porque no es hijo de Dios. Dios es el juez. Uno se hace un hijo de Dios desde el día que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lea Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero nada más los que por la fe en Jesucristo son hechos hijos de Dios, los que nacen de nuevo. La consecuencia del pecado para alguien que no es salvo es la muerte eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, usted puede leer la lista de las personas que serán lanzados al lago de fuego. La consecuencia entonces del pecado en una persona que no es salva es muerte eterna. Pero, ¿cuál es la consecuencia para alguien que ya es salvo y peca? Pues déjeme decirle que sí va a pecar. Cuando el creyente recibe a Cristo, recibe el perdón, la salvación, la vida eterna. Es redimido, es reconciliado con Dios, es justificado, hay muchas bendiciones. Pero no significa que no va a pecar, porque estamos en la carne. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el creyente peca? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. El Primera de Juan está casi al final de su Biblia. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La consecuencia del pecado en una persona salva es que la comunión con Dios es interrumpida. La unión con Dios nunca se va a cortar, pero la comunión sí. El creyente ya es un hijo de Dios y no se pierde. Tiene vida eterna. Y lo que sucede es como David en el Salmo 51 le dijo a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo había perdido. Él no le está diciendo, bueno, Dios, después de este pecado tan feo, da ahora la salvación. No, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es el papel de Cristo? Cuando la persona no es salva, el papel de Cristo es el Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Para usted que no es salvo, el papel de Cristo para su vida es Salvador. Él quiere ser el Salvador suyo y es un poderoso Salvador y Él le quiere salvar en este mismo instante. Pero cuando ya uno es salvo, el papel de Cristo es sumo, sacerdote y abogado. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 y primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en Hebreos capítulo 4, le voy a leer unos versículos muy hermosos que encontramos allí en el capítulo 4, Dice versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente se goza en saber que su Señor es un sumo sacerdote, es un abogado que le defiende, que está a la diestra del Padre, y él tiene esa libertad para ir al Señor Jesucristo y hallar el oportuno socorro. La necesidad de la persona, cuando no es salvo, es salvación. Querido oyente, quiero insistir que usted, si no es salvo, tiene una necesidad grande de la salvación de su alma. Es muy posible que usted tenga otros pensamientos y esté pensando en tantas necesidades en su vida, la salud. Muchas personas me hablan para pedirme, ore por favor para que se me quite el dolor de cabeza o el problema en los riñones y en tantas otras cosas. Mi pregunta es si usted es salvo. Cuando Cristo iba a sanar al paralítico, primero atendió el pecado. Tus pecados te son perdonados. Mi querido oyente, la necesidad que usted tiene, si todavía no es salvo, es la salvación. El creyente, ¿cuál es la necesidad? La salvación. Salmo 51 y 12. El creyente debe vivir continuamente en el gozo de la salvación. Continuamente. Ya él ha recibido el Espíritu Santo, él no necesita otro evento para recibir el Espíritu Santo. Desde el día que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, fue sellado por el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona que vive en él. Es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3 y el capítulo 6, usted lo puede leer. El Espíritu Santo se puede entristecer, y el Espíritu Santo se puede apagar, pero jamás se va a salir del creyente. Entonces, usted tiene necesidad, si ya es salvo, es de gozar la salvación. ¿Cuál es el medio del perdón cuando una persona no es salva? Cristo le dijo a aquel hombre, tu fe te ha salvado, a la mujer, tu fe. El medio para el perdón de pecados es la fe. Pero ¿cuál es el medio para el perdón de pecados cuando ya uno es salvo? Dice 1 de Juan 1 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28 y 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el medio para alcanzar el perdón en cuanto a una persona que no es salva es la fe. Y si ya usted es salvo, es la confesión y apartarse del pecado, de esa práctica. Sí, no es que va otra vez a nacer de nuevo. No es que otra vez tiene que entrar por la puerta estrecha porque Dios lo tiró del mismo angosto. No, mi querido oyente, cuando ya es salvo, usted necesita la restauración y confesar su pecado. El tipo de perdón, uno es judicial y el otro es parental. Un ejemplo de ese perdón parental lo tenemos en el hijo pródigo. ¿El padre perdonó a quién? A su hijo. Aunque se había ido y estaba perdido, seguía siendo su hijo. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces este es el tipo de perdón. Cuando uno es salvo, es el perdón del padre. Pero cuando uno no es salvo, tiene el perdón del juez. Dios le perdona todos sus pecados. ¿Cuál es la consecuencia evitada cuando uno no es salvo y recibe el perdón? La consecuencia es el infierno. Pero cuando uno ya salvo, la consecuencia evitada es el castigo, la disciplina de Dios, porque Dios al que ama castiga. ¿Cuál es el resultado positivo? Una relación nueva. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, a Dios, es una relación nueva que comienza un día, un momento en la vida, cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando uno recibe el perdón en la vida cristiana, en su restauración es una comunión restablecida. Quiero insistir, mi querido oyente, el creyente sí va a pecar, pero no va a perder para nada jamás su salvación. Otra manera de entenderlo, lea por favor Evangelio de Juan capítulo 13. El Señor que estaba lavando los pies de sus discípulos, Pedro no lo entendía, le dijo, no me lavarás los pies jamás. Lo que yo hago, le dijo el Señor en el versículo 7, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás te conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él está diciendo, bueno, si se trata de tener parte contigo, lávame todo. El Señor le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No todo para referirse a Judas Iscariote. Pero mire, vea este versículo, mi estimado hermano, si ya usted es salvo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El creyente, claro que se va a ensuciar en este mundo. Pero no porque cometa un pecado, Dios le va a quitar la salvación. Necesita restaurarse con Dios. Necesita confesar el pecado, abandonar el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hijo pródigo recibió el perdón del Padre. Entonces, yo sé que hay muchos que batallan con este tema y dicen, bueno, pero se fue muy lejos. ¿Cómo que todavía es salvo? Bueno, si nunca regresó, es muy posible que nunca fue salvo. Pero él predicaba. Bueno, está bien. Muchos, como Judas Iscariote, predicaban, pero no nacieron de nuevo. El Señor dice, en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿qué hicieron ellos? Fíjense bien, ese es en Mateo capítulo 7, se lo voy a leer. Me dirán en aquel día, el versículo 22, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el hecho de que una persona estuvo en una congregación y se fue y nunca regresó, no vamos a decir que perdió la salvación, es muy posible que nunca fue salvo. Por sus frutos los conoceréis. Pero el que es salvo, mi querido oyente, ¿qué le pasó a Pedro cuando negó al Señor? ¿El Señor le quitó la salvación? No. Él se arrepintió. Él restableció la comunión con su Señor. El Señor le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Capítulo 10 de Juan, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él conoce quién es su oveja. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué nos da Él? Vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. No hay poder en este mundo que pueda quitarle a un creyente la salvación, porque la salvación es de Dios. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. La salvación no es por las obras que nosotros hacemos. No hay ningún mérito en nosotros para decir que yo soy salvo porque, bueno, me consagré y por eso. No, mi querido oyente, es por la obra consumada en la cruz del Calvario. Cuando el pecador arrepentido mira a Cristo por sencilla fe y le recibe como Señor y Salvador, goza desde ese día y para siempre la vida eterna. Voy a leerle en Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo nos está diciendo, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Pablo está hablando de seguridad, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay cosa creada que pueda separar a un creyente del amor de Dios. Cuando la persona viene a Cristo, no, esto es grande, que uno dice, ah, recibió al Señor, pero más grande es que recibió a nosotros. Y Él nos pone su mano tierna y poderosa, y nos da vida eterna, y Él dice en su palabra, no perecerán jamás. Pero el creyente cuando peca, que sí va a pecar, debe buscar la comunión con Dios, restablecer su comunión con Dios. Se perdió la comunión, no la unión con Dios. Es hijo para siempre. Y Dios al que ama castiga, lo va a disciplinar, para corregirlo, para enseñarlo. Pero, querido amigo, siendo ya usted salvo, no viva con miedo todos los días diciendo, dígame si hoy pierdo la salvación, mire los pensamientos que tengo, mire, qué triste vivir así. Descanse en la obra en la cruz y busque la santidad, el temor a Dios. Busque la palabra de Dios, límpiese todos los días en una comunión santa, con una conciencia sensible al pecado para agradarle siempre a Él. Entonces estas son las diferencias que hay en cuanto al perdón, el judicial y el parental. Cuando uno no es salvo, pues el perdón del juez, la consecuencia evitada, la muerte eterna. El papel de Cristo es el Salvador, la necesidad personal, la salvación. El medio del perdón es la fe. El tipo del perdón es judicial, la consecuencia evitada del infierno. El resultado positivo, una relación nueva con Dios. Cuando ya uno es salvo, uno va a Dios como padre, y si peca, hay una comunión interrumpida. ¿Cuál es el papel de Cristo, sumo sacerdote, abogado? ¿Cuál es la necesidad personal, el gozo de la salvación? El medio del perdón, la confesión del pecado. El tipo del perdón parental, la consecuencia, la disciplina de Dios, el castigo, pérdida ante el tribunal de Cristo, el resultado positivo, una comunión restablecida. Querido oyente, el perdón, en cuanto al juez, es una sola vez. En cuanto al creyente, es frecuente. Todos los días, el creyente tiene que ir delante de Dios para orar, confesar sus pecados, leer la palabra de Dios y estar sensible al pecado. Que Dios le bendiga a usted ricamente. Estuvo su amigo y servidor Gilberto Torres. Si usted no es salvo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo.